Continúa el ciclo de programas en los que repasamos los acontecimientos más importantes del año saliente.
En esta edición les hablaremos de las consecuencias del veto alimentario que impuso Rusia a algunas potencias occidentales.
Obligada a tomar contramedidas en respuesta a las sanciones de Occidente por la crisis ucraniana, este año Rusia impuso un embargo a los productos alimenticios procedentes de los países que se sumaron a las restricciones contra Moscú.
A partir del 14 de agosto, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega tienen prohibido suministrar al mercado ruso sus productos cárnicos, aves de corral, lácteos, pescado, mariscos, frutas y verduras.
Desde que entró en vigor el veto ruso, los medios occidentales se esfuerzan en representar la decisión del Kremlin como algo ridículo e ineficaz. A la vez, tratan de silenciar el creciente descontento entre los agricultores afectados por dicha medida.
El español Lorenzo Ramos Silva, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, aseguró en entrevista con el reportero de Radio Sputnik, Víctor Tiernovsky, que el embargo ruso causó pérdidas multimillonarias a la industria alimentaria de la Unión Europea.
Nosotros somos los que estamos pagando la consecuencia de un conflicto político en el cual no tenemos nada que ver porque nosotros no lo hemos creado, que esto es un conflicto que tiene entre Rusia con la Unión Europea, con Estados Unidos y con otros países del mundo que se están poniendo sanciones mutuamente uno a otro. Y al final, en este caso, lo que nos ha ocurrido es que acabamos pagando estas consecuencias los agricultores españoles, sobre todo los agricultores productores de frutas y hortalizas, que nos encontrábamos en esos momentos en plena recolección de nuestras cosechas y con un producto perecedero que no podíamos desviar a otro sitio y que lo que ha hecho ha sido producir un estocaje y que se llenen en las almacenes, se llenen las cámaras frigoríficas y que prácticamente pues el sector lo está pasando muy mal como consecuencia precisamente de que no se pueden buscar de una semana para otra nuevos mercados. Seguramente en otro tipo de productos que no son perecederos, pues sí hay posibilidad de abrir nuevos mercados o de aguantarlos más tiempo almacenados. Pero en el caso de la fruta, personalmente, que soy además productor de ciruela, nos ha cogido en plena campaña y esto ha hecho que se haya hundido totalmente el sector y que al final pues o no hemos sido capaz de recoger nuestra fruta para entregarla o lo que estamos recogiendo y la estamos entregando a un precio que no cubre ni siquiera el 50% de los costes de producción, ¿no?
Y cuando hablamos de las pérdidas que sufren los agricultores españoles, ¿usted dispone de algunos datos concretos? Es decir, ¿de qué cifras se trata?
Hombre, España estaba exportando el año pasado a Rusia productos agroalimentarios por valor de más de 330 millones de euros. De esos 330 millones de euros, la mayor parte, en torno al 60%, son precisamente frutas y hortalizas, ¿no? El problema es que las pérdidas que se producen no se producen solo por lo que se tendría que haber exportado a Rusia y no se ha podido exportar, que si se dijera se pierde ese producto, pues se ha perdido ese producto y fuera. El problema es que ese producto que iba camino de Rusia se ha tenido que volver, se ha metido en los mercados de la Unión Europea porque no había capacidad de poderlo mandar a otras zonas del mundo y al final lo que ha hecho ha sido producir un efecto dominó que se ha cargado el mercado de las frutas y hortalizas, ¿no? Entonces, las pérdidas ahora mismo nosotros todavía no tenemos capacidad de cuantificarlas, pero van a ser muchísimas, y sobre todo es un sector, el de las frutas y hortalizas, en fresco, que es un sector que no cobra ni un solo euro de ayudas de la Unión Europea, de la política agraria comunitaria. Hay otros sectores que si no cobran del mercado, pues sí que tienen una serie de ayudas. En este caso estamos hablando de un sector que el agricultor lo único que cobra es lo que percibe por el precio del producto. Claro, cuando te ocurre una situación como esta y los mercados se derrumban, pues al final pues las pérdidas son enormes porque hay gente que no va a cobrar nada después de haber estado todo el año trabajando y haber recolectado frutas y ponerla en el mercado y como no se ha podido vender, se ha estropeado, incluso alguna gente va a tener que pagar dinero después de haber hecho todo el trabajo que tenía que hacer.
Su rechazo a las políticas antirrusas de Bruselas que conllevaron al cierre del mercado ruso expresan también cada vez más políticos europeos. Enric Rabelló, fundador del partido Som Catalans, manifestó en conversación con Radio Sputnik que Cataluña también resulta el gran perjudicado de la situación creada.
Cataluña y también Valencia tienen una gran cantidad de producto ganadero y agrícola que se está exportando a Rusia, sobre todo derivado de los cítricos y del ganado porcino. Cuando se pusieron las sanciones a Rusia, Rusia respondió vetando la importación de estos productos de la Unión Europea, con lo que Cataluña y Valencia perdieron ese mercado ruso. Además, Rusia buscó mercados alternativos, sobre todo en América del Sur, para estos productos, con lo que lo normal es que Cataluña haya perdido el mercado ruso no solo durante la época de las sanciones, sino para siempre.
A su vez, países de América Latina se apresuraron a aprovechar la situación. En 2014, en la Feria de Alimentos y Bebidas World Food Moscow, la más importante del sector que se celebra en Rusia en septiembre de cada año, Latinoamérica tuvo la más amplia participación en los últimos años. Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Ecuador presentaron en la exposición una amplia gama de productos para llenar el hueco dejado por el veto ruso.
Patricio Chávez Zavala, embajador ecuatoriano en Moscú, apuntó en entrevista con Radio Sputnik que incrementar las exportaciones a Rusia es una obligación ética y moral para su país.
Ecuador, en el caso particular, mantiene ya negocios comerciales o relaciones comerciales con Rusia desde hace 45 años. Es decir, no es una coyuntura del momento el que Ecuador pueda ofrecer sus productos de exportación a Rusia. Hoy tan simplemente estamos hablando de cómo fortalecer esa exportación, de cómo diversificar esa exportación, una exportación que nos ha ubicado ya en los actuales momentos y antes de la misma crisis o de las determinadas sanciones, nos ha ubicado en el tercer lugar como país latinoamericano que mayor exporta a Rusia.
Rubén Beltrán, jefe de la misión diplomática mexicana en Moscú, indicó que la nación latinoamericana ve en el veto ruso una gran oportunidad.
México es uno de los más grandes exportadores en el mundo de carne bovina, de carne de cerdo, de tomate, de espárragos, de aguacate, en fin, entre otros productos. Y yo creo que, y así lo hemos hecho saber, que México estaría muy bien situado para poder ingresar a este mercado si es que se abren las posibilidades. La fortaleza de México está en el mercado exterior. Esa es la gran fuerza de la economía mexicana. Y el comercio es como el tango. Se necesitan dos. Y México es un campeón exportador en muchos sectores. Unos ejemplos. Aguacate. México es el primer exportador del mundo de aguacate. Atún. México es el 13º productor mundial de atún. 13º. Y carne de res. México es el 6º exportador de carne de res. México es el primer exportador del mundo de tomate. México es el 5º productor de huevo del mundo. México es el 6º productor mundial de sardinas. México es el 6º productor mundial de mango. En 2012 produjimos 1.400.000 toneladas de pescado. Son solo unos ejemplos que dan cuenta de la capacidad de exportación.
A su vez, el argentino Diego Gómez, representante del Consejo Federal de Inversiones, expresó la esperanza de que las oportunidades que se abrieron para los países latinoamericanos sean de largo plazo.
Esta coyuntura a los países que no son afectados por las distintas sanciones los debería favorecer. Igualmente somos muy cautos, digamos, porque tampoco es una cuestión de adelantarse hoy y el día de mañana vuelve toda la normalidad. Entonces, y hay cautela también por parte de los importadores, digamos. No es que se están lanzando y cortando el vínculo con sus antiguos proveedores, digamos, sino que también hay cautela. la demanda mayor está porque hay productos de primera necesidad y demandas que cubrir en el corto plazo, digamos, pero hay que ver cómo va proliferando esta situación en el mediano y largo plazo. Entonces, con cautela, digamos, con buenas expectativas, igualmente con Rusia siempre ha sido un socio comercial muy importante para Argentina y para algunos productos en particular, como son las peras, los lácteos, digamos, y sobre todo lo que notamos es una demanda muy fuerte en lo que es lácteos. Ahí sí que se nota muy fuerte, digamos, la demanda a partir de las sanciones, pero lo estamos manejando con cautela y también del otro lado, como te digo, de los importadores, también con cautela porque, digamos, los vínculos comerciales se van trabajando en mediano plazo, requiere una inversión, entonces no es cuestión de cortar con el anterior proveedor y arrancar de cero de nuevo, pero también están generando su plan B a partir de cómo puede llegar a proliferar la situación.
El pasado mes de septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que a los productores habituales, entre los que se destaca principalmente la Unión Europea, les costará volver al mercado ruso. Después será difícil o casi imposible mover a los exportadores que se consoliden en el mercado ruso, dijo el mandatario y constató que los proveedores europeos se sienten decepcionados por sus gobiernos.
Por su parte, el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, expresó que este es el precio que Europa tendrá que pagar por sancionar a Rusia.
A raíz de ello, en 2015 se puede esperar un incremento considerable del comercio bilateral entre Rusia y América Latina, que ronda unos 16.000 millones de dólares. De modo que ambos socios seguirán fortaleciendo sus relaciones, que de acuerdo a muchos expertos, están en su nivel histórico más alto.